RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, presenta Justicia Pendiente. Mi nombre es Néstor Borro y hoy vamos a continuar acompañándolos en este espacio en el que trataremos de bucear en aquellos casos que han sido emblemáticos a lo largo de la historia judicial de nuestro país y de algunos de ellos que han quedado sin condena. Hoy presentamos Candela Sol Rodríguez, un caso que conmocionó y mantuvo en vilo al país. Candela Sol Rodríguez era una niña de 11 años que vivía con su madre Carola Labrador en la localidad de Villa Tesey, perteneciente al municipio de Hurlingham, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Al momento de su desaparición, su padre, Alfredo Rodríguez, se encontraba detenido desde hacía 14 meses por un caso de piratería del asfalto, además de otras dos causas que tramitaron en el Distrito Judicial bonaerense de San Martín. Candela fue vista con vida por última vez el 22 de agosto del 2011, cuando se dirigía a la reunión del grupo de scout al que pertenecía. Desde el 23 de agosto comenzó la investigación a través de distintos allanamientos para encontrar datos sobre el paradero de la menor. El 24 de agosto surgieron rumores sobre cuatro llamadas telefónicas que, según decían, Candela había realizado desde su cautiverio a su madre y que estaba secuestrada y que la habían intentado violar. Pero finalmente fue allanada la casa de donde habían provenido los llamados, que luego fueron desmentidos, ya que se trataba de uno que había sido realizado por una niña de aproximadamente su edad a esa casa por una apuesta que había realizado con su hermano. No obstante, fue intervenido el celular de la menor, que estaba fuera de servicio por falta de pago, pero por pedido de la justicia fue dado de alta y se activó en dos oportunidades. La hipótesis de los investigadores fue que se lo robaron. Al día siguiente, el 25 de agosto, se realizó una masiva marcha en la que se reclamaba por la aparición con vida de la menor.
Sí, queremos que Candela vuelva y la persona que la tenga, la verdad no tiene alma, no tiene corazón, es una chica de 11 años. Vive con la amiga, no puedo creer.
Además, ese día, Alfredo Rodríguez, recordamos padre de Candela, fue trasladado desde la cárcel de la ciudad bonaerense de Magdalena para que declare ante la fiscalía para establecer si la desaparición de su hija tenía algún vínculo o no con sus causas. El 30 de agosto por la mañana, distintas personalidades del espectáculo hicieron una campaña para encontrar a Candela llamada 48 horas por Candela. Como por ejemplo, allí estaban Facundo Arana, Ricardo Darín, Guillermo Franchella, Adrián Suar, Mercedes Morán, Juan José Campanella y Enrique Piñeiro, entre otros, en la Fundación Ernesto Sábato, al cual también asistió su madre, Carola Labrador.
Estoy segura que me está mirando y las personas que la tienen me están mirando y saben que no van a poder conmigo. Carola. Saben que los voy a encontrar y la voy a encontrar a mi hija. Saben que los voy a encontrar. Me conocen, saben quién soy yo.
Por ese entonces, el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, informaba que se pagarían 100.000 pesos de aquel entonces de recompensa a quien aportase datos sobre su paradero, y también se refirió a las declaraciones de la madre de Candela.
Si uno escucha la desgrabación, le hablaba a alguien en primera persona. Dijo, yo no sé dónde está, pero ustedes saben bien quién soy yo. La voy a encontrar. Cuando le habla a alguien, ¿es porque tiene un dato la madre y usted?
No lo sé. No lo sé, pero además, usted piense que una madre en esa posición puede tomar cualquier cuestión postural o actitud de comentario. No, eso es un análisis que yo no se lo puedo hacer.
Seis días más tarde de la desaparición de Candela, se había recibido un llamado extorsivo. Ahora sí que no la vas a encontrar nunca a tu hija. Jamás la vas a encontrar, expresó una voz masculina del otro lado de la línea. Al realizar los estudios de planos de voz, los técnicos de la gendarmería confirmaron la presunción que el autor de dicha amenaza había sido Leonardo Jara, uno de los que hasta entonces era sospechoso de haber participado del secuestro. El 31 de agosto, por la mañana, se realizaron allanamientos en la localidad de Villa Tesey y otros barrios del distrito de Hurlingham. Finalmente, el cuerpo de la niña fue hallado 9 días después de su desaparición, el miércoles 31 de agosto del 2011, a las 16:30 horas, a 35 cuadras de su casa, en un terreno baldío del barrio de Villa Tesey, a un costado del acceso oeste. Fue encontrado dentro de una bolsa por una mujer que juntaba cartones en esos terrenos aledaños a esa vía de acceso a la ciudad de Buenos Aires, e inmediatamente dio aviso a la policía. Al lugar asistieron, por supuesto, la madre y el entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli. Con profundo dolor, Carola Labrador reconoció a Candela. El jueves 1 de septiembre se realizó el velatorio, luego de que trascendiera el resultado de la autopsia esa misma mañana, proporcionando a los medios de comunicación la información de que había sido asesinada entre el lunes 29 y el martes 30 de agosto. El fiscal general de Morón, Federico Nieva Goodgate, sostuvo que la causa de la muerte había sido por asfixia mecánica por sofocación. Al día siguiente, el 2 de septiembre, los medios reflejaban las investigaciones por parte de la policía en relación con una expareja de la tía Betiana Labrador, apodado Huevo Martín, un hombre con antecedentes por narcotráfico que fue secuestrado en julio de ese mismo año por una banda mixta de narcos y policías. En ese sentido, la madre de Candela cuestionaba la marcha de la investigación y respondía a las acusaciones que, por esos días, arreciaban en contra de su familia acerca de comercialización de droga.
Sí, está bien, hay dos detenidos que son los últimos orejones del tarro. ¿Dónde está la gente que la tuvo 7 días? ¿Dónde está la persona que la lavó, sí, que le cortó las uñas para que no haya huella en la...? ¿Dónde está? ¿Quién me da respuesta de todo eso? Carina. Nadie.
Mi hijo iba a un colegio donde le daban de comer. Aparte que estudiaba, le daban de comer, por eso iba, porque era un plato de comida menos. Así que en ningún momento nosotros tuvimos plata. Nosotros estábamos en una miseria mal. Si yo hubiera vendido drogas, se hubiera notado que teníamos otra plata, que hubiéramos tenido otra manera de vivir. Los que venden drogas no viven como vivíamos nosotros.
Según los primeros datos de la autopsia, la niña no presentaba señales de abuso sexual, lo cual fue confirmado posteriormente. El fiscal general de Morón, como decíamos, Nieva Goodgate, planteó el pasado 5 de septiembre que el cuerpo probablemente haya sido lavado y sostuvo que no hay elementos firmes que nos hagan pensar que se trata de un secuestro extorsivo. El 6 de septiembre de aquel año del 2011, el jefe de gabinete de ministros de la Nación de aquel entonces, Aníbal Fernández, cuestionó fuertemente a los medios de comunicación por haber entorpecido la resolución del caso. Ese día, a la noche, fue allanada una casa ubicada en la calle Kiernan de esa localidad bonaerense, de Villa Tesey, a 5 cuadras de donde había aparecido el cuerpo de la menor. Allí fueron secuestradas frazadas y sábanas para realizar estudios en los que se pudieran determinar registros de ADN. Su dueña, Gladys Mabel Cabrera, fue demorada junto al carpintero Néstor Altamirano y Alfredo Monteros y su hijo, que tiene su mismo nombre y que es cuñado de Gladys, además de Gustavo Damián Valenzuela, un tornero mecánico. Los vecinos salieron en su defensa porque los calificaban como perejiles, ya que argumentaban no tenían vínculo con esta causa. El 7 de septiembre se dio a conocer el resultado del análisis de un vaso y de un bowl de cocina con restos de comida que contenían ADN de la víctima. Por tal motivo, Gladys Cabrera, Néstor Altamirano, Gustavo Damián Valenzuela, Alfredo Monteros y su hijo fueron imputados por encubrimiento y trasladados a distintas seccionales indagados por el fiscal Marcelo Tabolaro. El juez de garantías, Alfredo Meade, convalidó el requerimiento. Las hipótesis eran que Gladys y Damián fueron autores y los otros tres ayudaron a ocultar el cuerpo de la menor y hacer desaparecer rastros o evidencias. Según datos suministrados por los vecinos, resultaba sospechoso que en el transcurso de la tarde en que fue hallado el cuerpo de Candela, cuanto menos un camión y una camioneta Renault Traffic de color blanco habían retirado muebles, bolsas y otras pertenencias de la vivienda de la calle Kiernan. Un oficial inspector, por otra parte, de nombre Fabiano Oviedo, fue detenido el 8 de septiembre mientras realizaba investigaciones sobre la causa Candela. Ese día también fue detenido Hugo Elvio Bermúdez, que vivía junto a su esposa y a sus 3 hijos, cerca de la casa de Carola Labrador. Un testigo de identidad reservada acusó a Hugo, supuesto vendedor de drogas, de ser quien secuestró a Candela. En su hogar se incautaron una aspiradora, una camioneta Partner roja en la que había sogas y preservativos. El testigo fue quien vinculó a las 5 personas detenidas y sostuvo que el 23 vio a Néstor Altamirano llevándose comida a la niña y que el carpintero y su hijo llevaban a la menor. El testigo no nombró a los otros 3, o sea, a Alfredo Monteros, el padre, y a Gustavo Valenzuela. Los 2 primeros vinculados a una Traffic blanca supuestamente utilizada para arrojar el cuerpo de Candela. Al ser indagados, los 2 primeros dijeron haber ido a la casa el día anterior a retirar muebles de un familiar y negaron vínculos con el caso. Gladys, dueña de esa propiedad, afirmó que la tenía alquilada y que quienes fueron a buscar muebles eran del Ejército de Salvación. En la tarde de ese día, Mariela Núñez, nombrada por el testigo, declaró a los medios que era un testigo falso. Su casa, la de Altamirano y la de su hermana, fueron allanadas. Mariela se encargó de desmentir los dichos del testigo y que nunca había visto a Candela ahí ni que había oído ruidos raros. En el medio de estos cruces de testimonios se produjo el incendio de una vivienda del testigo clave en esa causa.
Genera mucha conmoción por estas horas la muerte de un testigo, ni más ni menos que de la causa Candela.
un testigo clave. Roberto Aníbal había sufrido gravísimas quemaduras en el 80% de su cuerpo. Los vecinos denuncian que justo anoche no había custodia policial.
El 9 de septiembre declaró el uruguayo Hugo Bermúdez y quedó detenido acusado de ser el autor material, mientras Altamirano, quien le llevaba el alimento a Candela, y Gladys Cabrera, dueña de la casa donde supuestamente estuvo la niña, fueron acusados como partícipes necesarios. El tornero Alfredo Monteros, de 75 años, cuñado de Gladys Cabrera, su hijo, de igual nombre, de 36 años, y el fletero Gustavo Valenzuela, a quienes se les adjudicaba la Traffic Blanca, fueron detenidos por encubrimiento. Ese día, a la noche, la madre no reconoció las prendas incautadas en la casa de Bermúdez. El 11 de septiembre, los vecinos anunciaron la realización de la marcha del Perejilazo para defender particularmente a Néstor Altamirano. En este sentido, Héctor Topo Moreira y el carpintero Néstor Ramón Altamirano, que estuvieron presos en el comienzo de la investigación, entre el 2011 y el 2012, recuperaron la libertad por falta de pruebas. Finalmente, en el 2017, se llevó adelante el primer juicio en donde el Tribunal Oral número 3 de Morón condenó a prisión perpetua a Hugo Elbio Bermúdez, de 63 años en ese momento, y Leonardo Jara, que tenía 43 al dictarse el fallo. Mientras que Gabriel Fabián Gómez fue sentenciado solo a 4 años de cárcel por ser considerado partícipe secundario del hecho.
Condenar a Hugo Elbio Bermúdez a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas.
Por favor, silencio, porque se retiran de la sala.
Condenar a Leonardo Daniel Jara a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas.
Para los jueces Mariela Moralejo, Raquel Lafourcade y Diego Bonano, el móvil del crimen fue un ajuste de cuentas contra el padre de Candela por algún ilícito que habría cometido, en referencia a Alfredo Juancho Rodríguez, quien en el momento del secuestro de su hija, recordamos, cumplía una condena por el delito denominado piratería del asfalto. A mediados del 2020, la Sala Cuarta de la Cámara de Casación Penal bonaerense, integrada por los jueces Fernando Mancini, Ricardo Maidana y Ricardo Borinsky, confirmó las condenas por la privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte de la menor. En el 2022, el fiscal de Morón, Mario Alberto Ferrario, había solicitado que Miguel Ángel Mameluco Villalba, Sergio Chazarreta, Héctor Topo Moreira y Néstor Altamirano fueran sometidos a juicio oral a considerarlos presuntos responsables del secuestro y asesinato de la niña. Sin embargo, en el juicio se llegó a la absolución de Miguel Ángel Mameluco Villalba y los otros 3 acusados de ser autores intelectuales del hecho.
Pronunciar veredicto absolutorio respecto de Sergio Fabián Chazarreta, Héctor Horacio Moreira y Miguel Ángel Villalba.
La decisión la tomó el Tribunal Oral número 6 de Morón al dictar el veredicto absolutorio en el segundo juicio por el crimen de Candela. Según el fallo firmado por los jueces Alejandro Omar Rodríguez Rey, Cristian Adrián, Toto y Mariana Maldonado, todas las irregularidades que desnaturalizaban la prueba del proceso alejan la posibilidad de arribar a la verdad de lo ocurrido. En una última instancia judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a prisión perpetua contra Hugo Bermúdez, uno de los implicados en el crimen de Candela. Es lo que se merecen, vivir toda la vida presos, expresó Carola Labrador, la madre de la víctima, tras conocer la decisión de los jueces Horacio Rosati, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron un recurso de queja que buscaba obtener la libertad de Bermúdez mediante el cese de la prisión preventiva. Los condenados, en el primer juicio, habían llegado con un recurso a la Corte Suprema, que finalmente desestimó este reclamo y dejó firmes las condenas por el asesinato de la menor. Pero hubo una imagen controvertida que causó estupor en la opinión pública cuando se produjo el saludo de Carola Labrador con Mameluco Villalba, que la madre de Candela se encargó de aclarar.
De usted abrazándose, saludándose, mejor dicho, con Mameluco Villalba. ¿Qué significado tiene esa imagen en sí?
Ningún significado para mí. Yo no lo conozco, no sé quién es, me quiso saludar, lo saludé.
Usted hace un rato dijo, no quiero que vayan presos personas que no tienen nada que ver con la muerte de mi hija. ¿Usted lo considera inocente a Villalba?
Yo para mí Mameluco no tiene nada que ver si no me conocía ni a mí ni a Candela. Ajá. Nunca había estado en ningún lado. Esto es invento de Moreira, Mameluco. Y Chazarreta lo hizo la fiscalía. Nosotros no vivíamos en San Martín, nosotros vivíamos en Hurlingham. La gente de San Martín no venía para Hurlingham. Mi hija iba solamente a la casa de su abuela uno o dos días y nada más. Nosotros no conocíamos a Mameluco y Mameluco no nos conocía a nosotros.
Hasta aquí un nuevo capítulo de Justicia Pendiente. En la operación técnica y edición de audios estuvo Guillermo Vega. En la coordinación general, Silvana Avellaneda. Y en la producción y relato, Néstor Borro, quien los vuelve a convocar próximamente para un nuevo encuentro. Hasta entonces y muchas gracias.